curioso, el afecto de un hombre por el objeto que manipula. Joris Carl Huysmans.
Oh yeah. Fuera de control es el tema que nos presentan los Rolling Stones para iniciar el recorrido esta mañana a través del Expreso de las 10. Y es que los problemas económicos o de pareja, la soledad, el estrés o la depresión pueden llevarnos a tener la sensación de perder el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos o incluso de nuestros impulsos sexuales como una especie de escape. ¿Te has preguntado qué es lo que impulsa a algunas personas a mostrarse desnudos ante adolescentes a la salida de una escuela secundaria? ¿O por qué alguien prefiere ver pornografía todo el tiempo en lugar de salir a conquistar a alguien? Y en cuanto a la masturbación, ¿cuándo se considera que es demasiado? Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera y Dafne Alfaro en la asistencia, Isabel Cruz en la investigación testimonial, en el control operativo José Luis Vázquez, Karen Barajas en las redes sociales. Muchas gracias a las emisoras regionales que se enlazan a este programa desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Por supuesto, gracias a nuestros radioescuchas en el área metropolitana de Guadalajara y quienes nos siguen a través de internet.
La conducta sexual compulsiva se conoce como hipersexualidad, ninfomanía o adicción sexual, y puede involucrar experiencias sexuales normales y satisfactorias que se vuelven obsesivas. También tiene que ver con fantasías o actividades que se encuentran fuera de la legalidad o conductas morales y sexuales aceptadas culturalmente, donde se siente una necesidad compulsiva de buscar e involucrarse en conductas sexuales a pesar de los problemas personales, sociales y laborales que esto le cause. En general, se caracteriza por conductas que salen de control, como el uso excesivo de pornografía, masturbación compulsiva, exhibicionismo, voyeurismo, fetichismo, conductas sexuales de alto riesgo, prostitución, sexo telefónico o por internet, múltiples relaciones, encuentros sexuales anónimos. Entre los estados de plenitud de la actividad sexual y química, la satisfacción es muy baja. Frecuentemente, quienes padecen esta adicción se sienten solos, aislados y sin poder cambiar estas conductas, por lo que el ciclo inicia nuevamente, ya que buscan el sexo para escaparse de estos sentimientos negativos. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto a la doctora Laura Flores, quien nos hablará de uno de los temas del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que se realizará próximamente en nuestra ciudad. Acompáñanos.
La doctora Laura Flores es especialista en medicina sexual y profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida, como siempre, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Alonso. Buenos días, y buenos días a todas las personas.
Viene una edición más del Congreso Nacional de Sexología y Educación Sexual y Guadalajara será la sede en esta ocasión.
Claro que sí, es la 11ª edición de este congreso, ya 11 años, aunque es cada dos años, entonces diríamos ya 22, por decir así, y que viene siendo del 2 al 4 de noviembre. El congreso es nacional, nos juntamos todos, pues, los sexólogos de la República Mexicana de Educación Sexual y Sexología, a través de la Federación Mexicana para Educación Sexual y Sexología, la FEMES, le decimos,
¿no? Que dirige el doctor Osmar Matsui, quien también es de Guadalajara, por cierto.
Claro que sí, orgullosamente en estos momentos el presidente de esta federación es el doctor Osmar Matsui Santana, y que es de aquí de Guadalajara, de Jalisco, tiene años viviendo aquí y su trabajo en la sexualidad es ampliamente reconocido.
Es también una oportunidad para conocer la experiencia de sexólogos a nivel nacional, pero también tienen invitados de trayectoria internacional.
Claro que sí, como todos los eventos, pues tenemos varios invitados, todos internacionales, que nos dimos a la tarea de elegir quizás los temas que más necesidad hay de tratar, de revisar, de reflexionar, de actualizarnos todos los profesionales en la sexología, y como también temas que les interesan a los que están estudiando, empezándose a formar en sexualidad, y pues a cualquier persona del público en general, ¿no? Y bueno, tenemos entre ellos, por ejemplo, a Doug Brown Harvey, ¿no? Que es precisamente que va a hablar del tema que hablamos hoy, que se llama conducta sexual fuera de control. Todo lo que se ha llamado tradicionalmente como adicción, se llama hipersexualidad, conductas sexuales impulsivas, pero todo lo que causa dificultad en una persona controlar o regular respecto a sus conductas, pensamientos y urgencias sexuales, pudiéramos decir, ¿no? Él viene de San Diego y pues es una de las personas que los últimos años ha hecho un trabajo muy vanguardista buscando hacer una visión integral de estos manejos de la sexualidad, no solamente cómo modificar la conducta o cómo tratar al paciente, si le quisiéramos decir así, sino a la pareja, la vida, cómo mejorar su vida, cómo mejorar la familia, las relaciones, todas estas cosas. Va a ser muy interesante escucharlo.
Y dedicaremos algunos de nuestros programas para esta cobertura especial, como ya lo hemos realizado en ocasiones anteriores, en los últimos 3 programas, ya perfilándonos a esta edición del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. Y este es uno de los temas que aparecerán justamente en el programa de esta edición, Conducta Sexual Fuera de Control.
¿Para ti cuál puede ser una conducta sexual fuera de control?
Podría ser el estar pensando durante prácticamente todo el día en querer estar teniendo relaciones sexuales.
¿Te ha pasado?
Sí, en alguna ocasión en la etapa de la adolescencia, sí me pasó el solamente estar pensando en eso y querer experimentar mucho pues sobre el sexo. Entonces en esa etapa me pasó mucho.
¿Conoces algún caso de conducta sexual fuera de control?
Sí, he conocido, creo que una de ellas podría ser el abuso en la pornografía, el tener que estar viendo pornografía a la hora de tener relaciones. En ocasiones para la pareja no es bien visto, entonces eso pues puede salirse de control.
El uso excesivo de pornografía o de imágenes explícitas es algo que las personas entrevistadas identifican como una actividad sexual fuera de control, doctora Laura Flores.
Sí, efectivamente sí está dentro de estas actividades sexuales fuera de control, ¿no? Y ahorita pues tiene una alta incidencia, o sea, hay muchísima gente que está haciéndolo, posiblemente por la facilidad de acceder a la pornografía a través de internet, ¿no? Con el teléfono celular, con las tablets, en cualquier momento y en cualquier lugar, pues simplemente trayendo el teléfono celular, en cualquier momento se puede acceder a esto, ¿no? Y sí, porque las conductas sexuales fuera de control, como efectivamente decía en la cápsula inicial, son conductas sexuales que es aceptadas por la sociedad, que son de las prácticas comunes que se hace la persona. Sin embargo, cuando empieza a cambiar la frecuencia, la intensidad y la duración de estas conductas, y la persona siente, esto es lo importante, siente que está perdiendo el control, que ha hecho intentos por dejarlo, por disminuirlo y no puede, ya decimos que está fuera de control. No tenemos parámetros específicos como para decir si tú ves pornografía 25 minutos o tantas veces, exacto, y por eso se ha tomado, y precisamente Doug Harvey es lo que dice, es lo que importa es la sensación de la persona, así sea ver pornografía 2 veces al día, por ejemplo, pero si la persona dice no me puedo detener, algo me lleva a hacerlo, estoy pensando constantemente en eso, me preocupa, me incomoda, entonces se considera fuera de control. Así lo mismo la persona que dura 6 horas viendo pornografía al día o las horas que sea, o quienes van viendo pornografía en el celular manejando, por ejemplo, que podemos decir que nos vamos hasta el otro extremo, ¿no? Si es que podemos considerar esto como
si ya es un riesgo utilizar el celular mientras conduces, imagínate echarle un vistazo a estas imágenes.
Sí, y hay casos así, ¿no? Entonces, son conductas, decía yo, socialmente socialmente aceptadas. Y bueno, hace varios años que se hablaba de esto, decía, bueno, ¿y quién dice si está fuera de control o no? Por ahí algunos autores decían, pues la esposa, ¿no? Entonces, bueno, pues no, porque no es la pareja, sea quien sea, de decir, bueno, pues no me gusta que vea porno, entonces está fuera de control,
sí,
¿no?
Sí, porque pueden intervenir prejuicios y estereotipos, claro, otro tipo de cuestiones.
Claro, no puede uno calificar al otro en esas cosas. Entonces es una autocalificación de decir, yo siento, es una sensación, no puedo controlar esto que estoy haciendo. Y vienen otras conductas fuera de control, como puede ser la masturbación compulsiva, también no hay número de veces.
Claro, ahí me preguntaba, ¿a partir de cuándo es demasiado, por ejemplo?
Sí, demasiado es a partir de cuando la persona siente que ya es mucho.
Claro.
Cuando, por ejemplo, llegan a consulta y dicen, me estoy masturbando mucho, ya dice uno, esa es la sensación que a mí me importa, porque es la sensación que tiene la persona. Ya para que diga es mucho, para él o ella es más de lo que esperaría, ¿no?
¿Esto está acompañado de sentimientos de culpa o cuestiones de esta naturaleza?
Frecuentemente sí, hay un círculo, pues, de estas conductas fuera de control, pero sobre todo la base es que no se disfruta y el placer posterior es muy pequeño en duración, ¿no? Estas personas empiezan a tener esa urgencia, esas fantasías, ese impulso de tener esta conducta y caen en ansiedad, se ponen como obsesivos, empiezan a pensar y a pensar en eso, realizan la conducta y después de eso viene una sensación desagradable, no obligatoriamente culpa, pero sí una frustración, que también puede ser culpa en otras ocasiones, de por qué no me pude controlar, otra vez lo hice, qué está pasando. Y muchas veces, por ejemplo, en los autores que le llaman hipersexualidad, ¿verdad?, hablan de que lo que lo motiva es un momento emocional desagradable, cuando se enojan con alguien, cuando tienen frustraciones, cuando están deprimidos, cuando les va mal en el trabajo o algo así. Esto los lleva muchas veces a buscar tener esa conducta, porque la respuesta sexual, el orgasmo y todo eso, pues les calma todas esas sensaciones, ¿no?
Al volver del corte vamos a identificar algunas otras muestras de este comportamiento compulsivo de la sexualidad que nos parece fuera de control, como parte de nuestra cobertura del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología.
La luna llena sobre París ha transformado en hombre a Denis. Rueda por los bares del boulevard.
Esto forma parte del proyecto Rock en tu idioma sinfónico y es parte del programa que ofrece el Festival Coordenada para este sábado 21 de octubre. Además estarán presentes Molotov, Los Auténticos Decadentes, Caligaris, Kinky, entre otros más. Y hoy tenemos un boleto para compartir con ustedes. Solo tienen que comunicarse al WhatsApp 33-178-671-66, comunicarse a través de las redes sociales de Radio Universidad o a los teléfonos en cabina 31-34-22-22, nuestras extensiones 12-801 a 12-803.
Casa de citas. Cuando el hombre deja de creer en sus fetiches, deja de crear, convirtiéndose en un repetidor automático de curiosidades. Juan O'Gorman.
Vengan, vamos a hacerlo ahora que no hay testigos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Un comportamiento sexual compulsivo puede consistir en actos sexuales generalmente aceptables llevado al extremo. Estos comportamientos se convierten en un problema cuando se vuelven una obsesión que es perjudicial o dañina para uno mismo o para otros. Otros comportamientos sexuales compulsivos están fuera de los límites de la conducta comúnmente aceptada. Los síntomas varían en tipo y severidad. Algunas señales de que se presenta este tipo de conducta a través de las cuales se identifica son: impulsos sexuales intensos y se sienten fuera de control. A pesar de sentir el impulso hacia ciertas conductas sexuales, pueden llegar a ser estas una fuente de placer o satisfacción. Se utiliza la conducta sexual compulsiva como un escape de otros problemas, como la soledad, depresión, ansiedad o estrés.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual y profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara. El tema que estamos desarrollando se llama Conducta Sexual Fuera de Control y es uno de los temas que serán abordados en el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. Al principio comentaba con nuestras amigas y amigos del auditorio, doctora Laura Flores, ¿qué impulsa a algunas personas a mostrar su cuerpo desnudo a la salida de una secundaria, por ejemplo? Y esto a veces incluso está relacionado con una doble vida. Pueden ser personas funcionales que tienen un trabajo, en fin, pero tienen este tipo de impulsos también.
Sí, en este caso, esas conductas que no son en realidad pues como aceptadas por la sociedad, sí, del exhibicionismo.
Aquí ya estamos generando un daño, ¿verdad? Incluso.
Sí, sí, porque no hay consenso sobre todo. La otra persona no está de acuerdo, ¿no? Porque tenemos criterios que validan alguna conducta, conductas sexuales, como es el conocimiento de lo que estoy haciendo, riesgos, beneficios, lugares adecuados, todas estas cosas, técnicas. Otra de ellas es el consenso, es que todos los involucrados estemos de acuerdo. Y la tercera es no dañar ni física ni emocionalmente a terceras personas, ni la vida física propia, ponerla en riesgo, ni la vida emocional. Y entonces, bueno, esta de entrada, todas estas conductas son, como esta del exhibicionismo, pues no es válida, es una conducta no válida. En el caso de estas conductas que se llaman impulsivas parafílicas, porque quiero aclarar que hay conductas impulsivas no parafílicas, como las que decíamos, aceptadas por la sociedad, como el tener relaciones con la pareja propia, pues es lo más natural esperado. Sin embargo, se convierte en una conducta fuera de control cuando se tienen 10 relaciones, por ejemplo, al día y la pareja se queja o la propia persona dice, creo que sí es demasiado, ¿no? Entonces es una conducta aceptada. Tener múltiples parejas, pues también es una conducta que sabe uno que puede andar una persona en busca de pareja y tener una pareja y luego buscar otra, pero cuando se hace y no es el consenso, o sea, no es una búsqueda de crecimiento y además la persona sale que está fuera de control, que algo en su interior lo obliga a buscar esto, ya es una conducta no aceptada. En el caso del exhibicionismo, son de las parafílicas, que viene siendo tanto como el voyeurismo, que le llamamos escoptofilia, el observar a otros espiando, tener relaciones sexuales, exhibirse, por ejemplo, el fetichismo, que ahora se ha luchado mucho porque ya se retire eso, que es el gusto por usar ropas u objetos pertenecientes a la persona amada, el fetichismo transvestista, que es el gusto por vestirse del género contrario para generar sensaciones eróticas, por ejemplo, el sadomasoquismo, la paidofilia, todas esas no son aceptadas por la sociedad. Y en esos casos se cree que hay alguna alteración, sobre todo en la infancia, en la forma de ver y de los primeros contactos con sensaciones eróticas, sexuales, son, por ejemplo, o solamente con adultos o con niños, o estas sensaciones, o puede haber una liga, un link, digamos, entre una conducta no sexual y una sensación erótica. Por ejemplo, un niño que lo está limpiando cuando va al baño la tía, cuando él avisa y la tía lo limpia, y cuando él está con su cabecita hacia abajo, ve los tacones de la tía, ¿no? Y se le hacen muy bonitos. Y está al mismo tiempo teniendo, sensaciones agradables en sus genitales porque lo están limpiando. Y por alguna razón se hace, por ejemplo, un link ahí, ¿no? Hay muchas teorías acerca de las causas en las que pudieran presentarse esto, que son conductas impulsivas parafílicas. Quiero aclarar que no todas las tías que limpian a los niños les van a causar esto, ¿sí? Porque son situaciones muy particulares, porque si no a todos nos hubieran causado alguna parafilia, ¿no?, con esta situación.
Claro, una referencia a lo que nos comentabas, que la propia persona lo viva como algo que escapa de su propio control, justamente.
Para ti, ¿cuál puede ser una conducta sexual fuera de control?
Masturbarse todo el tiempo y estar viendo pornografía a todas horas.
¿Te ha pasado?
Sí, cuando estaba más chico, pues veía mucha pornografía y masturbaba todo el tiempo.
¿Conoces algún caso de conducta sexual fuera de control?
Sí, claro que conozco a alguien. Conozco un tipo que cuando vamos a trabajar hacia casa habitación, como me dedico a hacer servicios, se mete a la parte donde están las lavadoras y encuentra la ropa interior sucia de las muchachas, lo agarra, se va al baño y se masturba.
Escuchábamos en la cápsula informativa cómo en ocasiones estos comportamientos sexuales fuera de control tienen que ver con una especie de escape al estrés, a los problemas, a la depresión.
Sí, la realidad es que la gran mayoría de estas conductas fuera de control responden a un estado de ansiedad extremo de la persona, que tiene que ver con problemas en la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Como situaciones estresantes, situaciones muy difíciles, situaciones de interacción, de enojo con las otras personas, de depresión. Y es un escape, porque lo sabemos, la respuesta sexual, la reacción del cuerpo cuando una persona se excita y tiene un orgasmo y una eyaculación, pues posteriormente es muy agradable, porque se genera una gran cantidad de neurotransmisores que nos dan sensación de bienestar.
Como relajación, digamos.
Una relajación, una sensación de sentirnos bien, producimos endorfinas que son analgésicos naturales, oxitocina que nos da la sensación de apegarnos más emocionalmente a alguien, por ejemplo. Entonces, dopamina que nos dice todo, estoy satisfecho o satisfecha con lo que hice inicialmente. Y entonces, pues, en realidad, tener un orgasmo, es una situación que nos pone en un estado de alegría momentánea, pudiéramos decir, ¿no? Y entonces, pues, una persona que se siente mal, que se enojó con la pareja, que se enojó con los hijos, en el trabajo o algo, después de tener una respuesta sexual, como una masturbación, por ejemplo, cualquiera de estas conductas, pues se siente bien. Sin embargo, repetimos, como es fuera de control, como esto empieza a ir creciendo, ¿no?, increciendo esta angustia y esta sensación, esta urgencia y fantasías e ideas de voy a hacerlo, llega un momento que la persona reconoce que no lo puede controlar, porque así como escuchábamos en la cápsula de esta persona que no puede controlar que está en una casa ajena, que está en horas de trabajo, que no es, que esto es una algo no válido, pues ahí yo he conocido personas, por ejemplo, que por el qué circunstancia viajan con los papás y están todos en un mismo cuarto por cuestión económica, y pues el jovencito no puede dejar de masturbarse y está masturbándose en el cuarto con los papás y los hermanos porque no puede controlar eso. O personas que se salen antes de su trabajo para ir a realizar esta conducta y entonces están arriesgando horas de trabajo, o quien no ha logrado llegar a la casa y entonces estaciona el carro y empieza a masturbarse, por ejemplo, porque ya no alcanza esta urgencia a entrar a su lugar, ¿no?, donde vive.
Al volver del corte vamos a identificar en qué situaciones deberíamos considerar el acompañamiento terapéutico ante estas conductas sexuales fuera de control.
Thank you.
mañana con 32 minutos. Tiempo de una pausa. Y hoy te estamos invitando al Festival Coordenada, particularmente para el sábado 21 de octubre en el Parque Trasloma, donde se presentará Kinky, que aquí suena de fondo, además de Molotov, Los Auténticos Decadentes, Caligaris y Rock en tu Idioma Sinfónico, por mencionar algunos de ellos. Tenemos boletos a través de los teléfonos en cabina, 3134-2222, a tu disposición en las extensiones 12801, 12802 y 12803. Puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales o enviarnos un mensaje al WhatsApp 33 178 671 66.
Quien pone las reglas del amor claramente se equivoca. Si donde cabe un corazón también caben dos, en un solo beso puede haber tres bocas.
Gotas de luna. Lleva sus formas de flor de harina, sin ninguna sabiduría. Las exhibe para que sean amasadas por las manos, para que la boca las coma, sin retenerlas, sin conocerlas. Sin conocer tampoco su fabuloso poder. Marguerite Duras.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Los ritmos del corazón.
Hoy estamos analizando las conductas sexuales fuera de control, uno de los temas del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. A continuación, Siddhartha nos presenta su tema titulado Control. El día de hoy nos acompaña la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en la Universidad de Guadalajara. Estábamos comentando que muy pronto se realizará una edición más del Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. ¿Algunos de los temas que quieras resaltar para las personas que nos están escuchando y que tal vez tengan interés en todo el estado de Jalisco de acudir a esta ocasión, una gran oportunidad, el que se realice en la ciudad de Guadalajara un congreso de estas características?
Claro que sí, Alonso. Y quiero completar la lista de los ponentes extranjeros, porque son personas que no tenemos la oportunidad de verlos frecuentemente, ¿no? Y entonces solamente quienes vamos a otros congresos, allá los vemos, pero sí es una buena oportunidad. Viene, por ejemplo, Esther Pirelli. Esther Pirelli es una mujer de Noruega que tiene muchísimo trabajo en sexualidad y que va a hablar de lo que es euforia de género. Ella es una persona transexual que, como todo, ha luchado. Ella nació en 1980, 1949, y entonces le tocó luchar precisamente por su variabilidad de género, de una forma, pues, contra muchos obstáculos, y eso lo hizo, pues, que la hizo que se pusiera a estudiar, y a prepararse profesionalmente, y ahora hace muchísimo trabajo, y viene a hablar de un tema que se llama euforia de género. No sé si hemos escuchado que antes se hablaba como sinónimo de la transexualidad y el transgenerismo, que ahora se llama variabilidad de género, se decía que las personas tenían disforia de género. Hoy esa disforia se deja solamente para las personas que tienen esta condición de variabilidad de género y que se tienen malestar, un malestar emocional, una dificultad para sentirse bien, para tener interrelaciones con otros, y ella está mucho a favor de lograr esa euforia, que es un estado mental de tranquilidad y de bienestar con respecto a mi género, a mi ser hombre o mujer en este mundo.
También me hablabas de la ética, claro, sexual, como otro de los temas que estaban presentes.
Sí, un buenísimo tema de Félix López Sánchez, de la Universidad de Salamanca en España, también un catedrático de la universidad que tiene años estudiándose dedicándose a la sexología, muchísimo en educación sexual, pero también, por ejemplo, en el aspecto de la educación a la población, en los ancianos, por ejemplo, en la vejez, en la tercera edad. Y en esta ocasión tiene ya los últimos años dedicándose a recuperar lo que él llama la ética de las relaciones amorosas, ¿no? Independientemente de qué tipo de unión o de vínculo de pareja haya o de vínculo amoroso haya, pues conservar una cierta ética que habla, pues, de la igualdad, del respeto, del placer, del bienestar, del crecimiento, de todo lo que serían como los fundamentos o los cimientos de una pareja, que pueda ser una relación de crecimiento en paralelo, ¿no?
Además hay talleres, hay carteles, por ejemplo.
Claro que sí, hay exposición de carteles. Las exposiciones de carteles tienen que ver con investigaciones que hacen profesionistas en la sexualidad, y entonces se exponen los resultados de investigaciones, por ejemplo, muy interesante, sobre una diversidad de temas, desde educación sexual, desde conductas sexuales en diferentes grupos poblacionales, sobre eyaculación femenina, sobre hasta disfunción eréctil, podemos hablar de lo más común, pero sobre políticas públicas, bueno, sobre muchísimas cosas. Hay talleres donde sabemos que en los talleres son pequeños grupos donde la gente aprende haciendo, es una forma vivencial de explorar un tema en la sexualidad, y hay también de todos, de terapia sexual, de educación sexual, de género, de todo lo que uno quiera. Hay simposios, hay mesas redondas, que bueno, que tiene que ver con todos estos grupos de expertos que se reúnen, y a veces hablan todos de un mismo tema desde su perspectiva, o si no, hablan de un tema ahí que es de debate. Va a estar muy interesante, ¿no? Independientemente de todas las ponencias de actualización profesional.
Invitamos a las personas de todo el estado de Jalisco interesadas, psicólogos, enfermeras, médicos, pero también al público interesado, padres de familia y ciudadanos en términos generales.
Claro que sí, en esta ocasión, como la mayoría de las veces, pero hemos tenido mucho cuidado de no olvidar desde el público en general actividades que puedan servirle al público en general, y así nos vamos en escalada hasta actividades y actualización para los profesionales en la sexología, y entonces todos, para estudiantes, para personas que saben un poco, personas que trabajan con situaciones donde se presenta la sexualidad, como educadores, como trabajadoras sociales.
Incluso abogados.
Claro que sí, porque los abogados, hay temas, por ejemplo, forenses, ¿no?
Claro.
Entonces hay muchísimo en la sexología, yo creo que puede tocar casi todas las profesiones, hasta la comunicación, obviamente, ¿no?
Sin duda.
Sí.
Y si quieres saber más acerca de los temas de este Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, te recomendamos visitar Congreso FEMES, ponle de esta manera en el buscador, y podrás conocer todos los detalles.
Para ti, ¿cuál puede ser una conducta sexual fuera de control?
No, pues, llegar al punto G.
¿Te ha pasado como...?
Sí.
Comparte la experiencia.
No, pues es muy personal, pero sí debes de explorar.
¿Conoces algún caso de conducta sexual fuera de control?
Sí, varios que les gustan los tríos.
¿Para ti, ¿cuál puede ser una conducta sexual fuera de control?
Pues igual y sí, tener algún tipo de actividad y como que no quedar conforme o satisfecho.
¿Te ha pasado?
Sí, todo el tiempo. No quedo conforme cuando las tengo. Es como una infomanía, no sé.
Cuando hablamos de conducta sexual fuera de control, el problema es cuando se vuelve en una obsesión que es perjudicial para la persona, pero también para otros.
Sí, claro que sí. Y quiero hacer nomás un recuento rápido ahorita que esta persona en esta entrevista habló de ninfomanía, ¿no? Inicialmente estamos hablando de los años 30, 40, del siglo pasado. Así se le llamaba. No había más que ninfomanía o satiriasis, ¿no? La ninfomanía tenía que ver con mujeres y la satiriasis con hombres. Y era tener un exceso en su vida sexual, ¿no? Excesos, en la presentación, en frecuencia, en intensidad. Pero poco a poco se fue modificando. Luego John Money, estamos hablando de los años 35, 45, le empezó a llamar hipersexualidad. Decía, bueno, es una sexualidad aumentada, una vivencia sexual aumentada. Y luego, más o menos en los años 70 y 80, Patrick Carnes, de Estados Unidos, él dice, esto es una adicción sexual, que esa palabra, la palabra de adicción sexual, es una palabra que se usa mucho todavía, ¿no? Se quedó como instalada y se empezó a tratar a estas personas con los mismos metodología que se trata cualquier otro tipo de adicción al juego, a las drogas, a cualquier otra situación.
A la comida incluso.
Inclusive a la comida, tienes toda la razón, Alonso. Y entonces se vio que había cierta dificultad, porque todavía hasta la fecha se trata, por ejemplo, con el método de los 12 pasos, ¿no?
Como de Alcohólicos Anónimos.
Como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Pero aquí hay un problema. En las demás adicciones, una de las metas es suprimir las conductas, es no vuelves a probar la droga, no vuelves a eliminar. En el caso de la sexualidad no podemos eliminar la vida sexual de una persona, no podemos decirle jamás vuelves a tener sexo, ¿no?
Es lo delicado.
Jamás vuelves a pensar en sexo. Entonces ha habido mucha dificultad y entonces empezaron a buscar otras formas, ¿no? Luego viene Lai Coleman, más o menos en 1990, también de Estados Unidos, en donde él dice, bueno, es una conducta sexual impulsivo-compulsiva. Esto es, tiene que ver con impulsos que uno no puede controlar y compulsiones, que es repetir muchas veces una conducta. Y todavía persiste ese término también, nada más que el tratamiento era a base de medicamentos solamente, ¿no? Pero sí es una dificultad muchas veces en control de impulsos, más no podemos encasillarla como cualquier otra conducta impulsivo-compulsiva, porque también el manejo, como afecta muchísimo a la pareja, sobre todo las personas se deprimen mucho porque no tienen pareja por esta situación, tienen una pareja y otra y no se quedan con ellos. Entonces se le pensó llamarle hipersexualidad.
Que integra todas estas expresiones.
Sí, nuevamente, que es una sexualidad muy, muy elevada. Y entonces la hipersexualidad, si dicen, responde, o sea, el gatillo, lo que lo desencadena esta conducta es un estado disfórico, dicen, o sea, de malestar. Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Cuando la persona se siente mal o algo es lo que provoca esta situación y son conductas, pensamientos, fantasías de urgencia y que provocan mucha ansiedad tanto antes como después.
El acompañamiento psicológico en este caso o la terapéutica tiene que ver con técnicas cognitivo-conductuales, ¿qué tipo de abordaje?
Claro que sí, básicamente es una terapia cognitivo-conductual y se hacen autorregistros, por ejemplo, de los niveles de ansiedad. Hay un formato que se llama ansiómetro que ideó Isabel Boschi, una sexóloga argentina que trabaja mucho con todas estas situaciones y no solamente en lo sexual, sino en todas las situaciones que de difícil control de las conductas. Y entonces la persona va a registrar qué tan ansioso estoy antes de la conducta, después de la conducta, qué hora del día es, qué estaba haciendo, claro, qué hago después.
Es un registro hasta cierto punto mucho más objetivo, ¿verdad?
Sí, porque obtenemos un patrón de conducta y nos vamos dando cuenta qué te lleva a esto y qué haces y cómo te sientes después. Por ejemplo, hay otros instrumentos validados de diferentes autores y que también se pueden usar, que hablan precisamente también, no es un autorregistro de tiempos y movimientos, pero también son preguntas de no puedo controlarlo, lo hago con más frecuencia de lo que quisiera. Todo habla hoy en día de la sensación individual de no lo puedo controlar.
Tengo muchas llamadas, doctora Laura Flores, pero antes del corte quisiera dar salida a esta. Nos dice una persona, en mi caso, mi pareja siempre quiere tener relaciones anales, y aunque de vez en cuando lo hacemos, me molesta que él quiera hacerlo siempre. Y esto hace que yo me sienta muy incómoda. Es donde empieza a afectar, porque en vez de pensar en lo que yo siento, tengo la impresión de que solo piensa en lo que él quiere. Es la experiencia que nos comparte.
Sí, pudiera pensar yo que no nos está describiendo una conducta sexual fuera de control, pero sí una situación importante de pareja, porque ella no está a gusto con esto, ya se siente no tomada en cuenta sus deseos y todo. Posiblemente a este señor le tiene un gran gusto por las relaciones anales y no está tomando en cuenta los gustos de la pareja, pero no nos está hablando de una frecuencia en este momento que para él sea difícil controlar. Si es un caso de que él ya reconoce que no puede controlar y como es una urgencia y lo hace a cualquier hora del día, en cualquier momento, dejando de lado otras actividades u otras situaciones, sí sería fuera de control. De cualquier manera, pues yo le sugeriría, por ejemplo, ir a terapia porque ella no está a gusto con esto y eso, claro, es lo importante.
Y también en una terapia de pronto te dan elementos, herramientas para poder manejar, comunicarte finalmente con la pareja y pues continuar con una relación sana finalmente. Molotov es otra de las bandas participantes en el Festival Coordenada este sábado 21 de octubre en Parque Trasloma. Los Auténticos Decadentes, Caligaris, Kinky, Rock en tu Idioma Sinfónico completan el cartel. Y hoy tenemos boletos a través de 3134-2222, teléfonos en cabina, WhatsApp 33-178-671-66.
Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa. Pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Oye, dijiste que querías acción.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Sí, soy cruel, ya que tanto te gusta esa palabra. Pero no tengo derecho a hacerlo. El hombre es el que desea, la mujer es la deseada. Esa es su única pero decisiva ventaja. La naturaleza la entrega al hombre por la pasión que le inspira. Y la mujer que no hace del hombre su súbdito, su esclavo, ¿qué digo?, su juguete, y que no le traiciona riendo, es una loca. Leopold von Sacher-Masoch.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Flores, especialista en medicina sexual. El tema es conductas sexuales fuera de control, uno de los que serán abordados en el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología. Se ha comunicado Alejandra, dice, yo conocía a alguien que dejó a su pareja porque sus conductas sexuales eran tan compulsivas que comenzó a contratar servicios sexuales, pero afortunadamente pidió ayuda profesional, es lo que nos comenta. También nos dice Joe, mi novia todo el tiempo quiere ver pornografía. No entiendo por qué. Después de que la ve, se me lanza como loca y ni cómo quitármela, dice Joe. ¿Qué le dirías a nuestro radioescucha?
Bueno, en primer lugar, como broma, no sé si nos está presumiendo o se está quejando, ¿verdad? ahí la situación es que si a él le molesta esta situación, sí tendría, es hablar con ella y preguntar, o sea, decir, pues, a mí me incomoda y descubrir primero qué es lo que le incomoda y hablar con la persona. No sabemos si a su novia lo hace fuera de control o es un, tiene la oportunidad y decide estar viendo pornografía constantemente. Si quiero aprovechar para aclarar esto, es cuando la persona que tiene la conducta siente que no la puede controlar, que hay otra cosa que vence ese impulso, esa necesidad, y no se puede controlar.
Aquí el hecho no es ver pornografía.
No, para nada.
Sino cuando esto se sale de control desde el punto de vista de la persona.
Sí, por eso está ahora el nombre tan específico, fuera de control. Y fuera de control es de la persona misma. La persona debe de reconocer y decir, no puedo controlar hacer esto. Entonces, pero si a él le molesta o le incomoda, sí sería bueno que hablara con ella. Y bueno, a lo mejor una consulta nada más, como para ver si,
aclarar
si hay algo que hacer. Sí.
También nos dice otro de nuestros radioescuchas, José Antonio, conozco a alguien que lo corrieron de su trabajo por masturbación compulsiva, nos comenta. Y otra persona quiere preguntarte, doctora Laura Flores, ¿qué número de relaciones sexuales se consideran normales cuando viven en matrimonio? ¿Una vez a la semana es normal o es compulsivo? Es la pregunta que nos formula.
Bueno, aquí va a depender mucho de la pareja decide. Si la pareja está contenta con una vez a la semana, con tres veces a la semana, con cinco, con una vez al mes, lo importante es lo de la pareja. No hay un número normal. En sexualidad tratamos de no manejar lo normal y lo anormal porque es como hacer patologías y no todo lo que se sale de lo que más frecuente se hace es enfermedad, ¿verdad? En el caso de la sexualidad. Podemos hablar de rangos estadísticos, es lo más frecuente, la mayor cantidad de la población tiene relaciones sexuales entre una y tres veces por semana, pudiéramos decirlo. A grosso modo a nivel mundial, pero estamos teniendo un fenómeno donde está habiendo una disminución frecuente y progresiva de las relaciones sexuales, sobre todo entre las parejas jóvenes, y que pueden ser una vez a la semana, una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Pero no hay un normal, la pareja lo decide, dice, esto es bueno para nosotros, nos hace felices a los dos, esa sería, entre comillas, la normalidad.
También es muy importante acudir a un acompañamiento terapéutico que sea con criterios científicos y no desde el punto de vista del prejuicio de las otras personas o incluso de los familiares. Pensemos en los casos en los que llevan, por ejemplo, a una persona que vive en la diversidad sexual a lugares como anexos donde además reciben maltrato, violencia, en fin, para que le quiten lo gay. Y esto, sin duda, no tiene fundamento.
No tiene ningún fundamento, no hay comprobación científica a través del método científico que con un maltrato, que con un encierro, que con una obligar a las personas, no hay ningún fundamento científico, ¿no? Entonces sí, la realidad es que hay lugares llamados así, conocidos como anexos, donde van a personas también a que les quiten ciertas conductas y dentro de ellas la homosexualidad, que no es específicamente una conducta, la conducta es la expresión. Pero es una orientación y esto es una cuestión con la que se nace, ¿no? Entonces, vamos, no hay curación de estas situaciones, como querer curar también la heterosexualidad, ¿no? Y que se nos quite a quienes así nos podemos considerar.
Claro, y esto puede convertirse en una situación de violencia o de maltrato,
violencia terrible, ¿no? Contra los derechos humanos, contra los derechos sexuales, contra la dignidad de la persona.
Estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por venir, como siempre, doctora Laura Flores. Y desde luego, pues reiterar nuestra invitación para el Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que ya está en puerta aquí en Guadalajara.
Ya, son dos semanitas, ahí los esperamos, vale la pena. Busquen en congresofemes.org, vean el programa, revisen todo, puede haber cosas del interés de todo, desde profesionales, desde la sexología, hasta público en general, estudiantes, todas las personas, para todas las personas, creo que saber un poquito más de sexualidad científicamente es importante.
Mira, tengo otra llamada de Diego, hay muchísimas inquietudes, agradecemos desde luego la confianza que nos brindan. Diego nos dice, yo tuve una pareja sexual que me pedía que le pegara durante el acto sexual, yo excedía, le daba pues algunos golpes leves, mi sorpresa era que me pedía que le pegara más y más fuerte. A mí me sacaba de onda, pero lo hacía porque ella me lo pedía, dice Diego, es la experiencia que nos comparte.
Claro que sí, eso le llamamos filias o expresiones del comportamiento erótico. No necesariamente es una conducta fuera de control, porque esta persona que pedía tendría que reconocer que no podía controlar el solicitar esto, ¿no? Entonces, es un gusto dentro de la sexualidad y que sí puede ser cuando daña a una tercera persona o a la pareja, cuando la pareja no esté de acuerdo, cuando la pareja lo haga forzado. Todo eso es una conducta no válida, pero no fuera de control. Quiero cerrar con esto. Fuera de control control tiene que ver con que la persona que la solicita o que la realiza tiene la sensación de que no puede controlar esto, no puede posponerla, no puede decir sí quiero hacerlo ahorita, no quiero hacerlo ahorita, sino lo tiene que hacer por una urgencia, ¿verdad? Y hay que acudir a terapia para ayudar en esto.
Otra persona nos pregunta, ¿cómo debe tratarse a una persona que es exhibicionista?
Tiene que ir a consulta terapia sexual, se hace una evaluación psiquiátrica para ver cuál es, como buscando el origen, y a través de la terapia cognitivo-conductual, nosotros modificamos estructuras del pensamiento para modificar conductas, ¿no? Trabajamos con el pensamiento, las creencias, las ideas, los hábitos, y hacemos nuevos hábitos de expresión erótica, porque esta persona debe de tener también algún déficit en la expresión erótica, en su vivencia con algo satisfactorio o pleno.
¿Es recomendable que los familiares formen parte de este acompañamiento terapéutico o la pareja en caso de tenerla?
Claro que sí, también se recomienda a la pareja y a la familia que acuda a la terapia y hay grupos de autoayuda, por ejemplo, de personas que tienen conducta sexual fuera de control. Está el grupo inclusive de las esposas, ¿no? O las parejas de estas personas, porque quiero cerrar diciendo, esto es algo que no se cura. Esto es algo que se controla y se regula. La conducta se va a regular, se va a controlar a través de la terapia cognitivo-conductual, de ayuda de medicamentos cuando sea necesario, pero hay momentos de la vida en la que pudiera volver a aparecer, entonces hay que modificar el estilo de la vida, que eso es lo que trae Doug Brand, Harvey, ¿no? Un tratamiento integral. Hay que modificar todo el estilo de vida, la relación de pareja, el estilo familiar, para que evitar que esto incómodo y fuera de control para la persona siga sucediendo.
Pues el Congreso Nacional de Sexología y Educación Sexual sin duda tiene una gran variedad de temáticas que van a ser de su interés, y les recomendamos visitar su sitio Congreso FEMES, donde van a poder conocer todos los detalles. Doctora Laura Flores, muchas gracias por venir al programa. Hay algunas personas que nos piden tus mecanismos de contacto, teléfonos, correo electrónico, para poder continuar esta conversación.
Con mucho gusto. Mi teléfono es 3612-8045, el de mi consultorio, lo repito, 3612-8045. En Facebook me pueden mandar mensajes a través de doctora.lauraflores, a sus órdenes.
Y la doctora Laura Flores es especialista en medicina sexual, profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en la Universidad de Guadalajara. Y aquí le voy a pedir, mencione un número del 1 al 200, que son las personas que se han comunicado esta mañana. ¿Cuál te gustaría?
El 3.
Vamos al principio de la lista y es Fernando González. Fernando González, felicidades. Ven a recoger tu invitación. Muchas gracias. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.